Vamos a consultar a Rubén Echeverri, quien fue secretario de Energía de la provincia de Neuquén y también presidente de GEIPE, porque bueno, hay una noticia obviamente que es muy importante para el país, y es que Neuquén vuelve a exportar gas a Chile, ¿no?, después de 11 años, y esto va a ser a través de un mecanismo de swap en el que, bueno, Argentina envía gas y lo recupera luego en periodos de mayor demanda. Echeverri, bueno, buenos días, Gustavo Franco y Marcelo Toranzo los saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a la audiencia también. Efectivamente, esto es un paso importante, sobre todo en lo que tiene que ver con las compensaciones estacionales de producción de gas, el hecho de poder exportar y luego recibir. Uh-huh. Inclusive creo que se está evaluando en la Secretaría de Energía y Hidrocarburos a nivel nacional la posibilidad de que sea sin compensaciones para que quede claro, sobre todo, los precios en tiempos y formas, que podría llegar a ser una modalidad que hoy todavía no está avalada, pero a veces existen algunas voces que dicen, bueno, si no tenemos gas suficiente tenemos que importar, ¿cómo es que podemos exportar? Y demás. En esto lo que hay que analizar sin duda es la fuerte estacionalidad que tiene el consumo de gas en nuestro país. Si nosotros pretendiésemos autoabastecernos sin importar, eso implicaría, y eso a veces no es tan fácil que la gente que no está en el tema no entienda, pero esto implicaría una sobrecapacidad de producción gas para el máximo momento, que puede ser 180, 200 millones de metros cúbicos día, cuando la media son 120, 130. Es decir, nosotros tenemos que tener una capacidad para producir casi 200, cuando en realidad producimos un promedio de 130. Entonces, ese gas obviamente resulta más caro, porque tenemos que tener capacidad de transporte, tenemos que tener los pozos, la inversión hecha, para recuperar solamente una parte del tiempo. Y en eso es que, en esos periodos, que a veces, a su vez, es contraestacional, con el precio de GNL, el gas licuado que viene del hemisferio norte, donde tienen mayores consumos, en contraestación con nuestro verano y el invierno de ellos, entonces creemos que esto se debería evaluar de manera tal que también a nosotros, si existiese esa posibilidad, el promedio del gas a nuestro país nos saldría más barato importando en los picos y pudiendo en los valles o en las épocas de menor consumo poder exportarlo vía Chile u otra forma. Entonces,
el procedimiento es a través del gasoducto cordillerano, se envía gas a Chile y sería reingresado en meses de mayor demanda por Mendoza. ¿Así sería más o menos el circuito?
Es alguna de las, digamos, el gasoducto del Pacífico es una de las vías. También creo que se han autorizado ya nuevamente las primeras exportaciones de gas en el sur a Metanex, y existen otros dos gasoductos en el norte argentino. O sea que la interconexión gasífera que permite esto es una gran inversión, un gran esfuerzo que ha hecho el país hace 20 años, y que hoy se puede aprovechar precisamente para optimizar lo que es la inversión petrolera, para que sea más atractiva la inversión y la producción de gas en nuestras cuencas. Así que creemos que es un paso adelante, no cerrarnos a veces en preconceptos que alguien los dijo y lo tomamos como una verdad revelada, como decir sí o sí el autoabastecimiento, sin analizar por allí ni las causas, ni los costos, ni los precios, ni las inversiones, sino evaluarlo con precio, con estacionalidad, con data, con volúmenes, y buscar si una mayor producción local, pero también un menor costo al consumidor local.
Esto no deja de ser, quizás por ahí el beneficio no es palpable en el usuario, en el residente, en el vecino común, pero a nivel general, como país, como abastecimiento energético, no deja de ser una buena noticia, Echeverri, ¿no?
Tal cual, es una buena noticia, pero también para el usuario. O sea, hay restricciones hoy en muchas distribuidoras del país, no están pudiendo otorgar factibilidades. Hay todavía en los picos de invierno, en los días de mucho frío, hay corte a las industrias. Es decir, todo esto implica, cuando se permite exportar en los valles, que a su vez permita también una mayor producción el resto del año. Claro. Y eso así cubrir esos picos que hoy en algunos momentos todavía es demanda no satisfecha.
Con este mecanismo, usted me va a decir, sabe más que yo, ¿se ha hecho alguna vez o es novedoso desde el sistema de swap de intercambio entre dos países, en este caso de gas?
No, hay muchas experiencias, sobre todo en Europa. Donde
pero en Argentina digo, y la primera.
No, en Argentina por lo menos de gas no, porque siempre era, no existían las zonas con existían netamente países o zonas o cuencas productoras y consumidores. No existía esta posibilidad, por ejemplo, de que Chile estuviese ingresando gas vía los buques metaneros. Uh-huh. Entonces, esa posibilidad existe hoy con estas nuevas inversiones y con el contexto que se dio en los últimos años. O sea, para el país comienza a ser novedoso. Uh-huh. Pero sí existen estas experiencias en muchos, digamos, lugares del mundo, en lo que es en Estados Unidos, en Europa, desde hace tiempo.
Bien. Hace 11 años que el país dejó de exportar gas a Chile. En algún momento se dijo que era por el crecimiento que venía registrando el país, que lo que ya necesitaba echar mano por su crecimiento industrial al gas que tenía, y por eso se cortó la exportación. ¿Esto es así o Argentina se quedó sin gas por otras cuestiones?
En realidad, Argentina se quedó sin gas por la falta de inversión en la etapa, digamos, de producción de upstream. Y es por eso que se fue quedando sin gas. El hecho de haber cortado el gas en forma así, digamos, discrecional, sin análisis, casi arbitraria, lo que hizo fue que aún esa etapa de la producción, al no permitir exportar cuando no había consumo en Argentina, hizo que se cerraran pozos en esos meses, con lo cual el efecto fue aún más perjudicial.
Claro. Claro, después hay que reabrir todo, invertir para reabrir esos pozos.
Para reabrir y ese, además, el lucro cesante o el ingreso o el gas no monetizado durante esos meses que está parado, cuando en realidad no afectaba el consumo interno si se podía haber exportado para terceros países para generar ingresos y menores costos.
Uh-huh. Porque bueno, es como siempre en muchos sectores políticos se decía, ¿no? Argentina demandó más gas por el crecimiento que registró en la última década, la década pasada, ¿no?
Por el crecimiento, pero también por precios con con precios muy muy bajos, en algunos casos casi irrisorios, que hacía que promocionaba un consumo no cuidadoso por un lado, y por otro lado con un pago a valores que llegaron a pocos centavos de dólar el millón de BTU, por ejemplo en el invierno en Loma de Lata, cuando más se necesitaba, que tampoco incentivaba ningún tipo de producción adicional.
Uh-huh. Lo último, Echeverry, hay muchos proyectos en marcha, en Vaca Muerta, por ahí, desde el sector político y económico, no son los tiempos que sí tienen las empresas a la hora de invertir, ¿no? A veces los tiempos políticos son más rápidos y quisieran que los resultados se vieran en forma más inmediata, pero bueno, las inversiones petroleras llevan mucho tiempo. ¿Está muy lejos, a través de los desarrollos que tiene o que tienen en marcha, de que Argentina pueda lograr el autoabastecimiento y reemplazar en todo caso gran parte del fluido que se importa?
Yo creo que están las condiciones dadas para reemplazar el fluido. Esto del autoabastecimiento para mí es un mito, es como un dicho, algo que se busca, pero no necesariamente ni por definición es lo más conveniente. Puede serlo, pero también puede no serlo, como en estos casos con un consumo de gas de alta estacionalidad. Y los proyectos, evidentemente, los inversores evalúan un montón de cuestiones. Un contexto político, el government take, es decir, cuáles son los impuestos, uh-huh, el costo de la infraestructura, el costo laboral, los riesgos que asumen. Entonces, los inversores van monitoreando, digamos, ese conjunto de variables que hace que le permitan tomar definiciones de seguir invirtiendo, de invertir más o de estar en stand-by, como los dos años anteriores, sobre todo el 2015 y 2016, donde la inversión se vio disminuida en pos de esperar a ver qué pasaba con estas condiciones macro de nuestro país.
Bien, bueno, queríamos conocer su opinión acerca de, bueno, de esta noticia, ¿no? De volver a enviar gas a Chile. Hoy lo dejamos de lado de su función como secretario de Modernización del Municipio. No quiere decir que no tenga temas para trabajar. ¿Estuvo en la presentación de la Fiesta de la Confluencia?
Sí, la verdad que un éxito. La sexta Fiesta de la Confluencia. Todo un suceso con gente que viene de todos lados del país. Ahora viene, además, artistas de primera línea, como Isabel Pintos. La verdad que lo venía diciendo, creo que todo el público, no solo en Neuquén, sino en toda la zona, inclusive en muchos lugares del país que vienen, creo que va a ser cada año un poquito mejor, sí. Y eso es lo interesante, más gente, más espectáculos, mejores espectáculos, todos los carros de comida. La verdad que es la parte que celebra toda la ciudad de esta fiesta en conjunto, que ya se la ha hecho propia de cada neuquino, que la ha tomado para sí, y que invita a su vez a sus amigas, sus familiares de otros lugares.
Echeverry, bueno, me imagino que en su cartera, la Secretaría de Modernización, hay muchos proyectos para encarar durante 2018, ¿no? Seguramente va a ser un año de mucho trabajo.
Sin duda, queremos empezar fuerte con todo lo que es la gestión de expedientes digitales, para que no sea de un año para otro, que va a llevar mucho tiempo implementarla, de normas, de proyectos, de cambio de cultura, de adaptarse, pero ese va a ser para nosotros el gran desafío de empezar fuerte este año.
Bueno, ya lo estaremos consultando por eso. Echeverry, bueno, muchas gracias por este contacto y por todos los que hemos tenido durante el año, y que tenga un buen año.
Muchísimas gracias y también felicidades para todos ustedes.
Gracias. Rubén Echeverry, secretario de Modernización del municipio y ex secretario de Energía de la provincia de Neuquén.